Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora del Cepal. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Oyentes y servidores de la Palabra de Dios, un programa radial dirigido por los misioneros claretianos de la provincia de Colombia Oriental y Ecuador, brinda un espacio para compartir y profundizar sobre la Palabra de Dios desde la dimensión claretiana, haciendo énfasis en la realidad que permea nuestra propia fe y nos conduce a orar de acuerdo a los mandatos de Jesucristo, el ungido del Padre, para así meditar la palabra en clave liberadora y transformadora en la vida.
Suave, así brotó una grande obra la congregación.
Escúchanos y sintonízanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana, para así seguir reflexionando y meditando sobre la palabra que se encarna y habita en nuestra cotidianidad.
Tu impulso. El mismo espíritu desciende.
Por Encuentro Radio, la emisora amiga del planeta. No te lo pierdas y aprendamos juntos sobre la importancia de seguir creciendo en la fe.
Nuestra vida, la misión nos envía al estilo de
Muy buenos días a todos los que nos sintonizan aquí en su programa radial, oyentes y servidores de la Palabra de Dios, un espacio en el cual seguimos profundizando sobre la Palabra de Dios y cómo esta nos sigue interpelando a nuestra vida, a nuestro diario vivir. Hoy, 4 de mayo del 2026, vamos a abordar el capítulo 3 de la exhortación apostólica Dilexis Te, titulada Una Iglesia para los Pobres. Documento el cual pues también nos brinda esas claves, esos horizontes, en el cual pues la Iglesia del siglo XXI tiene esa perspectiva de seguir apostando por ese proyecto de Jesús, y un proyecto de Jesús que se enraiza en los pobres, en aquellos que han sido excluidos, en aquellos que están fuera del sistema. Extendemos ese saludo a todas las comunidades locales allá en Cúcuta, norte de Santander, aquí en el sur del país, en Neiva, Huila. También saludamos aquí en Bogotá las casas de formación. Y extendemos también ese saludo allá en Ecuador, en Quito y Guayaquil. También saludamos a nuestra mesa de trabajo, a nuestro compañero William. Buenos días, William. ¿Cómo vamos?
Buenos días, John. Buenos días para toda la audiencia que nos sintoniza en esta mañana. Nuevamente agradecido con Dios, con este espacio, por la oportunidad de estar aquí, de poder seguir creciendo, compartiendo la palabra y sobre todo estos temas que tanto nos tocan y que nos incitan y nos ayudan a seguir creciendo en este caminar de la fe. Así que nada, un saludo para todos.
Muchas gracias, William. También extendemos este saludo a nuestro invitado especial, que en el día de hoy nos abrirá el horizonte, nos profundizará sobre este capítulo 3 de este documento. Así que saludamos al padre Enrique Aponte. Buenos días, padre.
Buenos días para todos ustedes allá. Un saludo especial y gracias por la invitación que me han hecho el día de hoy.
Listo, padre, con gusto. Y antes de iniciar nuestro encuentro, vamos a escuchar un tema musical titulado Rosario Bíblico, así que escuchamos. Del Rosario, tema musical que también como iglesia nos coloca en torno a este mes de mayo, el mes de María, el cual pues también es la invitación a profundizar sobre esa figura de María en nuestra vida de creyentes, en ese proceso de formación, en ese proceso de fe que cada uno va teniendo. Siendo las 10:11 de la mañana, vamos a iniciar con nuestra ronda de preguntas, así que escuchamos a Will.
Antes que nada, pues, darle la bienvenida al Padre Enrique, agradecerle también por aceptar compartir con nosotros en este espacio. Padre, a partir de la lectura que has podido realizar de este tercer capítulo, ¿nos podría compartir cuáles son los principales temas que trata este apartado?
Muy bien, pues el capítulo tercero de la encíclica Dilexite, bajo el título Una iglesia para los pobres, despliega una verdadera teología de la caridad encarnada, un recorrido histórico y espiritual que va revelando cómo la atención a los pobres, ¿verdad?, no es una obra secundaria de la iglesia, sino el corazón mismo de su identidad. Desde las primeras líneas, el Papa León sitúa la raíz de esta llamada en el deseo expresado por su predecesor, el Papa Francisco, cuando nos decía que quiere una iglesia pobre y una iglesia para los pobres. Esta frase que resonó por primera vez en los comienzos del pontificado del Papa Francisco se convierte en Dilexite, en un eje vertebrador, que no es una idea romántica, sino que es una conversión realmente pastoral y estructural, ya que la iglesia solo se comprende a sí misma cuando mira al mundo desde las márgenes, cuando se pone al lado de los últimos, cuando reconoce en ellos el rostro vivo del Señor. Entonces, pues el capítulo tercero recorre con impresionante amplitud la historia de la compasión eclesial desde las comunidades apostólicas que instituyeron el ministerio del diaconado para atender a los necesitados y que justamente escuchábamos ayer en la primera lectura, hasta las congregaciones contemporáneas que sirven en hospitales, en escuelas, o en fronteras migratorias, ¿no? El Papa muestra cómo cada época ha encarnado de modo nuevo el mismo Evangelio. No se trata, pues, como de un compendio teórico, sino de una memoria viva de santidad concreta, una tradición de servicio que ha hecho visible a lo largo de los siglos el amor de Cristo por los pobres, por los enfermos, por los cautivos, por los inmigrantes, ¿no? Creo que el capítulo tercero de la encíclica pues recoge estos elementos fundamentales. Hola, no sé si se escucha.
Sí, padre, perdón. Ya nos has compartido, digamos, este preámbulo de lo que trata este tercer capítulo. Ahora nos podrías compartir ese mensaje que transmite para el creyente y no creyente dentro de este apartado.
Yo creo que hay una mirada importante, una teología desde los pobres que es importante rescatar de este tercer capítulo. El núcleo doctrinal del capítulo parte de una afirmación decisiva, que existe un vínculo inseparable entre la fe y los pobres. No se puede creer verdaderamente en Cristo sin reconocerlo en los pequeños, ni celebrar la Eucaristía sin compartir el pan con los hambrientos. El Papa León XIV retoma las enseñanzas de los padres de la Iglesia, Ignacio de Antioquía, Policarpo, Justino, Juan Crisóstomo, Ambrosio, Agustín, para demostrar que desde los orígenes la fe cristiana se encendió como una comunión concreta con los pobres. La caridad no era un gesto moral o filantrópico, sino un acto de fe. Servir a los necesitados era confesar la encarnación del Verbo. Y esto es fundamental, esto es significativo, esto es importante. El Papa León destaca con fuerza, ¿verdad?, que se revela que la pobreza no es solo un problema social, sino un lugar teológico. En los pobres se hace visible la presencia del crucificado. En ellos la Iglesia toca la carne sufriente de Cristo. Por eso el Papa insiste que la caridad no es opcional, sino criterio de verdadero culto. El amor concreto a los pobres es la verificación de la autenticidad de la fe. Y eso es tanto para creyentes como para no creyentes, porque en últimas, ese criterio fundamental de atención, de ayuda a los más necesitados, es el que también nos hace hermanos y hermanas. Y desde esa perspectiva, pues la caridad que hace, nos cura y nos libera, ¿no? El Papa dedica amplias secciones a mostrar cómo este amor se ha concretado históricamente en tres grandes dimensiones: el cuidado de los enfermos, la liberación de los cautivos y la educación de los pobres. Ya desde Cipriano, durante la peste del Cartago, hasta San Juan de Dios y San Camilo de Lesle en los hospitales, pasando por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillá, el texto nos va mostrando la compasión que sana, que limpia heridas y que devuelve dignidad. Desde esa perspectiva, pues la Iglesia es madre cuando cura, no cuando predica desde la distancia. Y entonces, pues cuando estamos con los pobres, desde los pobres, y vamos haciendo realidad el proyecto de Dios, allí se manifiesta el gran amor que Dios tiene para con ellos. Y eso es una tarea que tenemos todos, creyentes, no creyentes. Estamos llamados para ser continuadores de ese gran trabajo de dignificación del ser humano.
Nos has compartido ese mensaje y la tarea para nuestra vida particular de cristianos. Y ahora, ¿qué implicaciones tiene todo esto para la Iglesia y sus miembros? Pues estas exhortaciones que ya nos has ido comentando.
Pues mira, yo pienso que son grandes, sin duda alguna. Primero pensemos, por ejemplo, la pobreza como un camino de comunión, ¿no? El Papa León XIV dedica un amplio espacio a las tradiciones monásticas y mendicantes. En los monjes, especialmente en San Basilio y San Benito, ve el testimonio de una pobreza que no se separa del mundo, sino que lo transforma desde dentro. Los monasterios fueron oases de hospitalidad, escuelas de caridad y centros de cultura al servicio de los más pobres. En sus muros se tejió una civilización donde el trabajo, la oración y el compartir formaban un único acto de alabanza. El monje no huía del pobre, sino que lo acogía como hermano, sabiendo que la contemplación verdadera exige misericordia. Y luego, pues el Espíritu ha suscitado movimientos mendicantes, como por ejemplo los franciscanos, los dominicos, los agustinos, los carmelitas, como respuestas evangélicas a nuevas formas de pobreza. Por ejemplo, Francisco y Clara de Asís, que encarnaron el ideal de la pobreza radical, no como renuncia amarga, sino como una plenitud del amor. Para ellos, hacerse pobres era la única manera de permanecer y de seguir a Cristo pobre. Santo Domingo, por otra parte, mostró que la predicación solo es creíble cuando la palabra se pronuncia desde una vida sencilla. En todos ellos, pues el Papa ve como un modelo para hoy, una Iglesia itinerante, ligera de equipaje, libre del poder y cercana al dolor del pueblo. Y desde esa perspectiva, pues tenemos una gran tarea, que es la de educar, acoger, acompañar, ¿no? Otro aspecto de enorme actualidad es la referencia a la educación para los pobres. El Papa León repasa la obra de San José de Calasán, San Juan Bautista de la Salle, San Marcelino Champagnat, San Juan Bosco y de tantas congregaciones femeninas que llevaron la luz del Evangelio a niños y jóvenes sin acceso a escuelas. Enseñarnos, dirá el Papa, no es un favor sino un deber. Los pobres tienen derecho a la sabiduría. Y desde esta perspectiva, pues la educación cristiana es un acto de justicia, porque devuelve a cada persona la conciencia de su dignidad. En la tradición de Vicente de Paúl, por ejemplo, y de Luisa de Marillá, el reconocimiento se convierte en servicio y la cultura en un instrumento de liberación. Educar es evangelizar la mente y el corazón. Y naturalmente, nosotros como claretianos, pues sí que hemos trabajado con mucha fuerza para que nuestros centros de educación sean verdaderas plataformas de evangelización, ¿no? La encíclica aborda también, como ustedes saben, el acompañamiento a los migrantes. situando esta atención en continuidad con la historia bíblica del pueblo peregrino, todo lo que fue Abraham, Moisés, María, José y el mismo Cristo que fueron migrantes. Por tanto, toda comunidad cristiana debe reconocerse en quienes hoy cruzan mares y fronteras. Las figuras de San Juan Bautista Scalabrini y de Santa Francisca Javier Scalabrini, patrona de los migrantes, encarnan este misterio de acogida. Y por eso el Papa León afirma que es madre como camino con los que caminan, cuando constituyen puentes donde otros levantan muros. Donde el mundo ve amenaza, la Iglesia ve hijos. Y yo creo que esa perspectiva es fundamental. Ver hijos, pero también sentirnos hijos y poder caminar hacia el encuentro pleno con Dios.
Siendo las 10 y 22 de la mañana, los invitamos para que podamos reflexionar en torno a estas invitaciones que el Padre Enrique nos ha hecho, que la podamos hacer parte de nuestra vida, reconociendo ese mensaje que Dios también nos quiere transmitir a través de estas invitaciones que se nos han hecho. Así que los invitamos a escuchar la siguiente canción de Mercedes Sosa, Gracias a la Vida.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario. Con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto.
Gracias a la vida, ¿no? Musical, en voz de Mercedes Sosa, que nos invita también a eso, una actitud de gratuidad hacia el Dios de la vida, el Dios que también nos acompaña, ese Dios también que nos libera, ese gracias a la vida también compuesto en ese contexto de lucha, de resistencia, que a la vez también nos coloca como cristianos en ese compromiso fundamental por la vida, en un compromiso, como ya lo decía el padre Enrique, esa iglesia que opta por los pobres, ese mismo Jesús que opta por los pobres desde esos orígenes, desde su nacimiento y de todo lo que ha sido hasta el día de hoy. Siempre ha sido ese sentido de la iglesia, la misión de la iglesia de evangelizar, pues se suscita en ese acompañar, en ese estar con los pobres y en ese proceso de dignificación que trae consigo, pues todos esos desafíos, todos esos retos y sobre todo esa participación de la iglesia en lograr una dignificación plena del ser humano y que sea también para toda esa comunidad humana. Siendo las 10 y 28 de la mañana, 4 de mayo, vamos a continuar con nuestras preguntas. Así que, William, te escuchamos.
Sí, padre, ¿cómo podemos concretizar estas invitaciones a nuestra vida personal y también de vida comunitaria?
Mira, yo considero que se puede concretar teniendo en cuenta que los últimos, los empobrecidos, los marginados, los excluidos, tienen un lugar privilegiado en esta experiencia y en este camino de santidad. Se puede concretar en nuestro trabajo cotidiano, en nuestras relaciones, en ese ir construyendo y haciendo realidad la experiencia profunda de Dios en nuestra propia vida, de ir trabajando por un mundo con condiciones dignas para todos y para todas, ¿verdad? El capítulo tercero justamente concluye con una mirada de esperanza, y yo creo que eso es fundamental, ¿no? El Papa León recuerda que la santidad cristiana florece en los lugares más heridos, en las periferias, y el Papa Francisco nos hablaba de las periferias geográficas y existenciales. Y entonces tienen que venir a nuestra memoria, a nuestro corazón, pues esas periferias en los barrios pobres, en los hospitales, en las prisiones, pero también esas realidades humanas que están allí, ¿no? Esos campos de refugiados, los movimientos populares que luchan por la dignidad. Cita él con emoción a Santa Teresa de Calcuta y a Santa Dulce de los Pobres, mujeres que convirtieron la caridad en profecía. En sus manos la fe se hizo pan, se hizo abrazo, se hizo consuelo. La caridad no es una ideología ni activismo, sino una oración encarnada. Los movimientos populares, por ejemplo, dirá el Papa, representan hoy un nuevo rostro de esta tradición. En ellos los laicos organizados expresan su solidaridad, que no es limosna, sino lucha por la justicia. El Papa León XIV retoma las palabras del Papa Francisco para afirmar que la Iglesia no debe hacer política para los pobres, sino con los pobres, escuchando sus voces y caminando junto a ellos en la construcción de un mundo más humano. Yo creo que esa es una tarea grande, trabajar por construir con los pobres un mundo más humano, por hacer realidad ese gran sueño y ese gran deseo de Dios, por contribuir realmente al cambio que la sociedad y que la humanidad tanto está necesitando.
Padre, y para ir finalizando nos podría regalar unas conclusiones que nos ayuden a sintetizar todas estas invitaciones y exhortaciones que nos has dado a la luz de este tercer capítulo?
Sí, yo creo que podríamos hablar que la iglesia es verdaderamente iglesia cuando se inclina para lavar los pies del mundo, tal como lo dirá el Papa, ¿no? La pobreza no es solo un tema de doctrina social, sino la forma concreta de su fidelidad al Evangelio. El Papa nos ha presentado una eclesiología de la compasión, una iglesia despojada de privilegios, que encuentra su autoridad en el servicio, su belleza en la misericordia y su fuerza en la ternura. Yo creo que son elementos fundamentales. Ya Vicente de Paúl soñó con una iglesia misionera, humilde y cercana a los pobres, una iglesia que evangeliza con las manos. Dilexite recoge ese mismo espíritu, una fe que se hace caridad, una caridad que se hace comunidad y una comunidad que se hace esperanza para los últimos. El Papa nos invita a revisar nuestras estructuras, nuestras prioridades y nuestros corazones. Nos recuerda que el lugar del cristiano no es el centro, sino el borde, no el trono, sino el camino, no el poder, sino el servicio. La iglesia del futuro será pobre y servidora o no será, tal como nos lo decía. Y en esa pobreza luminosa se refleja el rostro de Cristo, el amado que se hizo pequeño para salvarnos, ¿no? Y desde esa perspectiva, pues tenemos que seguir trabajando por una identidad eclesial, por reconocer a Cristo en el pobre, por el rechazo a la indiferencia, a esa denuncia de la cultura del descarte y de las ideologías económicas que generan desigualdad y pobreza, a una verdadera conversión pastoral y a una continuidad plena del proyecto de Dios en la humanidad. Es decir, hacer realidad el reino y su justicia. Creo yo que son elementos que podrían ayudarnos al discernimiento y a continuar profundizando en este documento tan rico, con tantos elementos fundamentales, que nos ha ido regalando primero el Papa Francisco y ahora el Papa León, y que nos ayudan a ir fortaleciendo nuestro ser como misioneros, que nos ayudan a ir pensando en una iglesia distinta, que nos ayudan a hacer realidad el proyecto de Dios Padre, y que nos van dando elementos y pautas para seguir soñando que es posible construir una nueva y una mejor humanidad.
Padre Enrique, le agradecemos por habernos acompañado en este espacio, por estos elementos que nos ha regalado para nuestra vida de fe. Ahora nosotros, como oyentes, como cristianos, nos queda la tarea de tomar estas invitaciones, estas exhortaciones y llevarlas a nuestra vida para, como ya lo mencionabas, poder reconocer a Cristo en los pobres, poder trabajar en estas realidades humanas que son tan difíciles y que gran parte de la población pues enfrenta. Así que, Padre, muchas gracias por iluminar nuestra vida y nuestro caminar.
Con mucho gusto, gracias a ustedes por la invitación y ojalá dediquemos tiempo a la lectura de la Sagrada Escritura, a la lectura de estos documentos eclesiales que van abriéndonos un nuevo horizonte, una nueva perspectiva y nos van mostrando la ruta por donde encaminarnos. Gracias a quienes nos han estado escuchando, con quienes estamos compartiendo, William, John Alexis, gracias a CEPAL y a todos los que hacen posible que desde este programa no solo la palabra de Dios se extienda, sino que también esta realidad eclesial crezca y avance. Una iglesia desde los pobres, para los pobres, con los pobres, ¿verdad? Vamos haciendo realidad ese proyecto de Dios. Bendiciones y muchas gracias.
Que así sea, Padre Enrique. Siempre es un gusto escucharlo. Y siempre está ahí apoyándonos en este espacio. Y a todos los que nos sintonizaron, también un excelente día. A todas aquellas comunidades allá en Cúcuta, norte de Santander, en el sur del país, en Neiva, Huila, en Medellín del Ariarje, en el Meta, aquí en Bogotá, en las casas de formación, allá en el Ecuador, en Quito, Guayaquil y en las demás partes del país. Que el Dios de la vida nos siga acompañando, nos siga bendiciendo. A todos un excelente día y nos quedamos con la canción Aleluya de los Mártires. escuchamos.
La palabra de Dios, como lluvia cayó, nos saldrá de nosotros sin antes cambiarnos prodigio de amor. Es semilla de luz para la humanidad.
Por eso cantamos todos alegres, aleluya. Por eso cantamos todos alegres, aleluya.
Cosecha de amor, vamos pues a portar la justicia y la paz.
Por eso cantamos todos alegres, aleluya. Por eso cantamos todos alegres, aleluya.
Vida, la fe, la palabra, regalos de amor, nos envía Jesús.